Españoles solidarios. Pacientes y resilientes.
Han sido muchas las personas en nuestro país que han padecido el coronavirus. Jóvenes, mayores, niños e incluso bebés, la COVID-19 ha atacado con fuerza a todas las franjas de edad. Algunos afortunados han conseguido sobreponerse sin apenas notar síntomas. Para otros, en cambio, ha sido bastante más duro. Entubados y solos en las unidades de cuidados intensivos, han pasado semanas angustiosas en el filo de la navaja. Son personas de toda edad y condición que han peleado la batalla por la vida y han ganado. Todos tienen de qué enorgullecerse, porque el panorama que se les presentaba a muchos cuando les dijeron que tenían la enfermedad no era precisamente optimista. Este capítulo de Españoles Solidarios está dedicado a estos campeones de la vida.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie.
La lucha contra el coronavirus ha tenido en los hospitales su principal campo de batalla. Allí es donde estaban los pacientes más graves. Algunos de los que han superado la enfermedad comenzaron la pelea con patologías previas.
Es el caso de Javier. Sintió mucho miedo cuando los médicos le confirmaron que había dado positivo y debía ser ingresado.
Me entró como un poco de depresión en ese momento. Estuve con mucha ansiedad. Recuerdo que no paraba de llorar y la ansiedad que me estaba dando era bastante fuerte. Y bueno, intentaron calmarme los médicos, pues intentando quitarle importancia, que no me iba a pasar nada, que yo era una persona joven y que saldría de esto.
Tras varias semanas en el centro, recibió el alta. Una de las jornadas más felices que recuerda, con aplausos en el hospital y en su barrio.
Como hacía un correillo por todo ese pasillo, aplaudiéndome y brincando de alegría, y ver que después de, tras 12 días de estancia en el hospital, salía bien y negativo, pues ellos todavía estaban más eufóricos y contentos de verme. Y ya llegar a casa, recibimiento que recibí de todos los vecinos aquí fue espectacular, dedicándome canciones en el balcón y bueno, muy contento, muy feliz. La verdad que un día para no olvidar nunca, la verdad.
There she goes in front of me, take my life, set me free again. We'll make a memory out of it.
Javier tuvo una relación muy especial con las personas que le cuidaban. Una de las enfermeras le envió una carta.
Esta persona, cuando vio uno de mis vídeos que se han hecho virales, intentó contactarme a través de las redes sociales y me emocionó porque un familiar mío le facilitó mi número de teléfono y me mandó un audio muy emotivo, de verdad. Guardo ese recuerdo muy dentro de mí porque fue una cosa maravillosa.
We finally fall apart and we break each other's hearts if we wanna live young love.
Ha habido pacientes en todas las comunidades autónomas, pero hay un lugar que se ha convertido en una especie de hospital central. El complejo que se montó en IFEMA, en Madrid, ante la saturación de los centros médicos de la capital. Hasta allí fue a parar Jonan Basterra.
Nos contaba que en un lugar así, la solidaridad entre los pacientes ayudó a superar la enfermedad. Ha hecho buenas migas con el resto de ingresados.
Sigo en contacto con ellos, también con pacientes que compartieron, digamos, el espacio a mi lado, o pacientes a los que conocí porque les ayudé a que hablaran con sus familias a través de mi teléfono móvil, el que los pudieran ver que estaban bien. Entonces he hecho muchísimas amistades, tengo pendientes muchos abrazos, muchas cervezas, muchas comidas con gente que ahora mismo me importan mucho.
En el caso de Jonan Basterra hay un antes y un después de su ingreso. Espera que se mantenga el espíritu de fraternidad que ha generado esta situación.
IFEMA no solo me salvó la vida, sino que también me la cambió. Yo ahora me siento otra persona, no solo por haber superado una enfermedad muy grave, sino por haber vivido una experiencia increíble en un sitio donde pues se han salvado un montón de gente, casi 4.000 personas. Ver toda esa solidaridad de pues los fontaneros que se presentaron voluntarios, el ejército, los bomberos, ingenieros, toda la gente que hizo posible que en un tiempo récord eso se montara y funcionara, y que, insisto, de allí han salido tanta gente. Y ahora solo espero que ese espíritu de solidaridad nos dure.
Ana Ruiz es una de las enfermeras que más aplaudía cuando un paciente en IFEMA era dado de alta. cuidó de Jonan y sus amigos, pero en realidad cuidó de todos los pacientes. Ella es la creadora de la biblioteca Resistiré.
Comenzó con 100 libros, pero la iniciativa tuvo tanto éxito que llegó a tener 3.000 volúmenes gracias a donaciones de particulares y empresas, hasta el punto que tuvo que pedir que no enviaran más.
Yo lo empecé, pero ha sido cosa de mucha gente. Han sido muchas las donaciones que han llegado, hasta tal punto que tuvimos que cortar las donaciones yo por medio de las redes sociales y diciéndoselo ya a la gente personalmente, por favor no traigáis más libros, porque tantos llegaban que ya ni siquiera cabían en los carros que teníamos habilitados para ellos.
La Sociedad de Editores de Madrid les ha concedido un premio por esta idea, pero Ana cree que la mejor recompensa ha sido la cura de los enfermos. La lectura para esta enfermera era una parte más del proceso.
Les han ayudado a curarse. Una paciente que era poeta nos escribió una poesía, o también los autores, muchos autores han mandado libros personales firmados por ellos mismos como una forma de agradecimiento. El mejor agradecimiento que he podido ver personalmente en ellos, el verles animados, distraídos. Estoy muy contenta de que haya pasado esto.
El reconocimiento a los sanitarios ha sido una constante por parte de los enfermos. Eustaquio Quintero, de 73 años, tras superar el coronavirus, volvía al hospital para agradecer su labor a los médicos que le cuidaron.
Pues agradecerle de corazón lo que habían hecho. Me habían ayudado muchísimo, no solo médicamente, sino con el trato. Fue un trato fantástico, siempre alegre, siempre intentando que tú estuvieras bien. Y bueno, todo fue magnífico.
Eustaquio no tuvo tiempo ni de leer. Ante la gravedad del caso, los médicos decidieron sedarle y así permaneció durante 16 días. Sabe que tuvo suerte.
Fue a partir de los 16 días, al despertar, un poco traumático porque no sabía exactamente dónde me encontraba. Cuando lo supe, bueno, ya me tranquilicé bastante porque sabía que estaba en el hospital insular. Todo empezó a marchar bien, aunque estaba entubado, pero las atenciones eran estupendas y la positividad y todo eso pues hizo que yo estuviese más tranquilo.
Personas más mayores han sido uno de los principales blancos del coronavirus. Es un auténtico drama el que se ha vivido en las residencias de ancianos. En España hay unos 5.400 centros y en mayo se calculaba que habían fallecido más de 19.000 personas.
Una de las caras más amargas de este drama. Testimonios como el de Ainhoa nos muestran lo duro que ha sido para los ancianos y sus familias. Su abuela perdía la vida en una residencia en Madrid. Se queja del trato que le dieron y la falta de precaución para evitar contagios.
Nosotros nos habían dicho que estaban separados por un biombo y con medidas de seguridad, y al final nos dijeron que habían estado pegados, mi abuelo agarrándole la mano a mi abuela. Fue bastante duro porque después de ver cómo habían tratado a mi abuela, que prácticamente la habían dejado morir ya que no la habían recibido ninguna ambulancia y no había recibido el tratamiento médico necesario, nosotros decidimos ir a ver a mi abuela a la residencia y no nos dejaron entrar.
Ainhoa perdió a su abuela y ahora se encontraba con la noticia de que su abuelo también daba positivo por coronavirus, en el mismo centro y en una situación médica compleja.
El día que fuimos a verlo, no nos dejaron verlo, pero sí es verdad que nos enseñaron una foto. Físicamente él no estaba bien, se le veía que estaba perdido, que estaba decaído. Dio positivo en coronavirus con una neumonía bilateral. Es decir, si mi abuelo lleva a estar en esa residencia 3 o 4 días más, lo más probable es que le hubiese llegado el virus al pulmón. Y con la neumonía bilateral que tenía, no pudiese haberse salvado.
Afortunadamente, el abuelo de Ainhoa sigue vivo, aunque después de pasar muchísimas complicaciones para salir adelante. La experiencia tampoco ha sido fácil para los trabajadores de estos centros. Muchos enfermaron ante la falta de medios, pedían ayuda a las autoridades porque los EPI llegaban a cuentagotas.
Seguimos reclamando ayuda, ¿vale? Los profesionales que aquí están, gerocultores, limpiadores, todo el personal técnico que aguantamos aquí, estamos dando todo lo que podemos. Estamos sufriendo mucho con la situación y seguimos reclamando eso, que nos venga ayuda porque verdaderamente la necesitamos.
Durante meses estas personas no han podido ver a sus familiares, hijos y nietos con los que solo mantenían contacto telefónico. Imaginen la alegría del reencuentro. Esto le pasaba a Esther con Lucía, su nieta de 9 años.
Venga, ve, y ve corriendo.
¡Qué alegría! Yo no sabía que ibas a venir.
¡Espera la sorpresa!
¡Oh, qué alegría! ¡Qué alegría!
El reencuentro ha sido muy emocionante y aunque no podían abrazarse por precaución, un pequeño contacto con las manos significaba mucho. Ana Rodrigo llevaba 81 días sin ver a su madre y a su tía.
Al llegar a la residencia, un momento un poco de risa, ¿no?, con mi tía, porque nos queríamos acercar pero no podíamos tocarnos, y bueno, felicidad también por volver a vernos después de este tiempo. Y en el caso de mi madre, como tiene Alzheimer, ella no ha sido consciente de lo que ha estado ocurriendo, pero también fue muy bonito y muy emotivo poder volver a tocarnos, ¿no?, aunque solo fuera un poco las manos y gel hidroalcohólico mediante, que fue un subidón de energía.
Otros mayores han vivido la situación en soledad, en sus casas, sin contacto con sus hijos, y a pesar de ello han sido un ejemplo de entereza ante una situación adversa, como Blas. Es un octogenario que ya vivió en su infancia otras situaciones también duras en la España de la posguerra.
Me gusta más estar en mi casa, que no, a mí no me gusta ir al campo, eso me aburre. Yo aquí en mi casa pues estoy bien, porque mira, yo me hago la comida, yo me pongo aquí a escribir en el ordenador.
Afortunadamente, la mayor parte de las personas que han contraído la enfermedad han conseguido superarla y nos dejan un mensaje de vida y de esperanza, de que han aprendido algo con esta experiencia.
Por ejemplo, Blanca Cervera, una persona mayor que felizmente se recuperó. También Almudena López, una soprano que saca una importante lección de esta experiencia, y otra mujer, Paloma Gázquez, que también superó la enfermedad.
Me han cuidado también, que ya estoy bien buena y mañana me voy. Y quiero mandar un mensaje de paz y de confianza a todo el que le haya pasado, porque se sale adelante.
Esto me ha enseñado que esta sociedad no se escucha, que no es capaz de buscar la felicidad, sino que tiene que salir a buscarla, no es capaz de encontrarla en su interior, que es súper importante. Para estar en paz con los demás, primero tienes que estar en paz contigo mismo.
Ya no soy positivo. Gracias a Dios, gracias a todos vosotros, los que os habéis interesado por mí, los que me habéis demostrado vuestro cariño. Muchísimas gracias, no lo voy a olvidar nunca. Infinitas gracias.
Todas ellas son cantos de esperanza, ejemplos de resistencia, de amor a la vida, de querer vivir por encima de todo. Españolas solidarias con su propia existencia. Muchas gracias.
Con el corazón.